Buenas tardes, señorías. Comenzamos el pleno con la iniciativa propuesta por el Grupo Socialista Canario sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la reforma del impuesto de sociedades. Para su defensa, señor Manolo Marcos.
Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. Sin duda, si la política fiscal de los tres primeros años del PP ha sido una política mala para los intereses generales de este país, la implantada en los dos últimos años la podemos calificar de nefasta. Después de más de 40 subidas fiscales y del mayor recorte de derechos y prestaciones sociales de la democracia, el Partido Popular quiso quedar bien, quiso crear ilusión, pretendía cumplir con su promesa electoral de bajar los impuestos y adoptó dos medidas, señorías, que han comprometido seriamente la posibilidad de cumplir con los objetivos fijados en materia de estabilidad presupuestaria. Me refiero, por un lado, a la bajada de tipos lineal en el IRPF, que supuso un ahorro medio para las rentas más bajas de unos 20 euros y frente a los 200 euros que supuso de beneficio para las rentas más altas. Con ello, las arcas del Estado pues dejarán de percibir la friolera en este año de en torno a los 6.000 millones de euros. La segunda medida fue la supresión del mínimo obligatorio que tenían que pagar las empresas en el pago fraccionado del impuesto sobre sociedades en el año 2015, una decisión que también criticamos desde el Partido Socialista y que ha supuesto una pérdida de liquidez estrepitosa para las arcas del Estado. Según la ejecución presupuestaria publicada por el propio Ministerio de Economía y de Hacienda, el Estado ha pasado de recaudar 3.000 millones, exactamente 2.997, para ser exactos, de enero a julio de 2015, 3.000 millones por este concepto, a ingresar 436 millones este año, lo que supone un 85,5% menos. Alguien dirá que estamos hablando de pago fraccionado, y es cierto, al final del ejercicio se recaudará la cantidad real. Pero lo cierto, señorías, es que entre que se liquida el impuesto final, que en muchos casos se produce, como bien saben, en el ejercicio siguiente, y el Estado percibe los pagos fraccionados, las arcas públicas han perdido una liquidez en solo seis meses de 2.564 millones de euros, que habrá que cubrir, que hay que cubrir con deuda pública. El Gobierno de España ha reaccionado y una de las medidas estrellas que ha planteado a Bruselas para evitar la sanción ha sido precisamente recuperar ese mínimo obligatorio en el pago fraccionado con un incremento de 3 puntos, pasando de el 20 al 23%. Es decir, se han desdicho a sí mismos haciendo lo que en su día dijimos que debía hacerse desde un primer momento. Como saben todas sus señorías, el pasado jueves se convalidó este decreto en el Congreso y contó con el apoyo del Grupo Socialista, por supuesto el apoyo del grupo que da apoyo al Gobierno y Ciudadanos y la abstención de Podemos. Ahora, una vez que se ha puesto el parche, lo que le pedimos al resto de grupos parlamentarios esta tarde, con esta proposición no de ley, es que demos un segundo paso, señorías, y que apostemos por reformar en profundidad el impuesto sobre sociedades, porque esa reforma es necesaria para el país en términos recaudatorios y para las empresas, principalmente para las pequeñas y medianas empresas. Las bases que lleva planteando el Partido Socialista para esta reforma pasarían por simplificar el régimen de deducciones y bonificaciones para hacerlas más efectivas y ponerlas al alcance de todas las empresas, no solo de las grandes corporaciones, como ocurre ahora en estos momentos. Y esa simplificación debe pasar, sin duda, por una redefinición de las deducciones y bonificaciones, en muchos casos y en otros, por una revisión de los límites a su aplicación. Apostamos, entre otras cuestiones, por definir, en los términos más concretos, una deducción por la inversión en I+D+I y por cambiar también la tributación de las sociedades de inversión. En definitiva, señorías, los socialistas conocemos el calado de nuestra propuesta. Somos conscientes que no puede llevarse a cabo en 2 días, pero creemos que es el único camino real que tenemos para, primero, cumplir con nuestros compromisos de estabilidad presupuestaria. 2, estimular la mejora de la competitividad de nuestras empresas desde la equidad fiscal, señorías. Y 3, para mantener y mejorar nuestros servicios públicos esenciales. Voy a darles un dato, señorías. No quiero aburrirles, pero les voy a dar un dato. Según el Ministerio de Hacienda, las grandes corporaciones tributan en España en torno al 7,4%, frente a una media cercana al 16% de tributación real de las pymes. Aunque sé que detrás de estos datos existen muchos matices, lo cierto es que denotan una clara falta de equidad en la aplicación del impuesto. Se ha demostrado, por tanto, imposible abordar desde el procedimiento recaudatorio y, por lo tanto, se podrá subsanar si lo reformamos en profundidad, que es el objetivo de esta proposición no de ley. Pero, en tanto en cuanto se produzca esta reforma, no tenemos por qué quedarnos de brazos cruzados, es lo que consideramos desde el Partido Socialista. Con carácter coyuntural, podemos fijar un suelo en la tributación del impuesto sobre sociedades y ya veremos, tras la reforma, si ese suelo se mantiene o se varía, se deja con carácter definitivo o no. El Grupo Socialista siempre ha tratado de fijar un suelo entre el 12 y un 15. Nuestra última propuesta es en torno al 15. Además, coincide con la propuesta que presenta el Grupo Nacionalista en su enmienda. No estamos en estos momentos, señorías, en disposición de hacer una estimación de cuánto podría incrementar el Estado su recaudación. Pero a buen seguro que sería una contribución fundamental para cumplir con los objetivos comprometidos con la Unión Europea sin tener que acudir a nuevos recortes. Les leo unas declaraciones de la directora del Fondo Monetario Internacional, porque últimamente hasta el Fondo Monetario dice que asume el Fondo Monetario que la riqueza no se reparte sola. Y dice la señora Lagarde que el crecimiento solo ha beneficiado a unos pocos. La globalización debe ser diferente. No puede ser ese impulso por el comercio como hemos visto históricamente. Deben tenerse en cuenta la inclusión, la determinación de funciones para todos. Debe, en definitiva, prestarse atención a aquellos en riesgo de quedarse atrás. Nosotros, sin duda, señorías, con esta iniciativa, lo que pretendemos es instar al Estado a promover una revisión profunda del impuesto de sociedades que lo haga más justo, más eficiente y con mayor equidad fiscal. Y con ello perseguimos conseguir 3 objetivos. Evitar, señoría, nuevos recortes, aumentar la competitividad de nuestras empresas y recaudar más para poder redistribuir. Si queremos mantener los niveles del Estado del Bienestar, solo lo podemos hacer con una mayor recaudación para poder sostener de este modo los servicios públicos esenciales. Y voy, como me queda 1 minuto y 34 segundos, voy a aprovechar, señor presidente, para un poco dar respuesta, y así vamos avanzando sobre las 2 enmiendas que se han presentado. Con respecto a la enmienda del Grupo Nacionalista, hemos dicho que la vamos a aceptar, el primer punto, y los otros puntos también, el 3 y el 4, estamos totalmente de acuerdo, porque tienen que ver con lo que aquí ya se manifestó por la consejera de Hacienda, en el sentido de que nuestra condición RUC nos resguarde de un posible recorte de los fondos estructurales, como se ha venido anunciando por parte de la Comisión Europea. Con respecto a la enmienda de Podemos, señora Noemí, nos gusta la música, pero entendemos que esta canción tiene que escribirse donde corresponde. Corresponde escribirse en el Congreso de los Diputados. No creemos oportuno entrar con un asunto de este calado, entrar en el menudeo. Entendemos que debe plantearse en el Congreso de los Diputados y allí es donde esta canción, que nos suena bien, debe escribirse. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor Marcos. Esta PNL tiene dos enmiendas vivas, una tercera enmienda de Nueva Canarias que decayó por extemporánea. Por lo tanto, la primera enmienda la defiende el Grupo Podemos. Señora Santana.
Señoras y señores diputados del Partido Socialista, con su posible abstención este fin de semana a un gobierno del señor Rajoy, ustedes están apuntalando, están cediendo al chantaje del Partido Popular, del señor Mariano Rajoy. También están cediendo en lo referente a la modificación superflua de este impuesto de sociedades, esa que de guindos efectuó para así no tener que ser penalizado y evitar pues la sanción que le podía haber caído de Bruselas. Nosotros sabemos, como también ustedes saben, que la reforma llevada a cabo por el señor de Guindos fue una reforma totalmente superflua, que lo que supuso fue una especie de maquillaje, ¿no? Es una reforma que en realidad no afecta a la estructura del impuesto en sí. Es una reforma, la del Partido Popular, que se aprobó deprisa y corriendo en el ejercicio 2015, con unas elecciones a la vuelta de la esquina, una reforma de este impuesto que se hizo de una manera totalmente partidista, haciendo un uso partidista de una herramienta tan importante para la recaudación como es el impuesto de sociedades. Bajando, eso sí, los tipos a las grandes empresas, como así habían prometido ellos en su campaña electoral, pero esto tiene sus consecuencias, y esto lo que provocó fue un decrecimiento de los ingresos en las arcas públicas, además del incumplimiento de los objetivos del déficit para el año 2015. Una auténtica irresponsabilidad. Ejemplo de la mala gestión, no solo política, sino económica, del Partido Popular. Puede suponer esto, para que nos hagamos a la idea, la congelación de los fondos estructurales europeos, además que puede traer para España sanciones millonarias. Sí, esto es lo que nos traen las políticas de los que saben gestionar. Miren, ustedes, señores del Partido Socialista, yo le aplaudo que ustedes traigan esta PNL a la Cámara y vamos a votar a favor porque estamos de acuerdo con el contenido, pero creemos que es una estrategia de cara a la galería y entendemos esto porque, y yo creo que lo entiende la mayoría de la ciudadanía canaria, cuando ustedes en esta vuelta de tortilla de repente van a apostar por esa abstención técnica. Una abstención técnica que no solo sonroja a los militantes del Partido Socialista, sino también a sus votantes. Parece ser que ya no les basta con las humillaciones que constantemente están sufriendo en el Parlamento y en el Gobierno de Canarias por parte de Coalición Canaria, sino que ahora buscan el mismo juego en el Gobierno estatal. En Podemos nosotros tenemos claro el impuesto de sociedades que queremos. Queremos impulsar un impuesto que se apueste por la armonización y la internacionalización del mismo, para hacerlo más transparente, para hacerlo más sencillo, para aproximar los tipos efectivos a los tipos nominales, y para ello necesitamos impulsar proyectos como la Directiva ACSIS, que la cual lo que hace es limitar las pérdidas de tributación asociadas a los precios de transferencia. También debemos eliminar, por supuesto, los privilegios fiscales que no estén ligados con la productividad o con la creación de empleo por parte de las empresas. Y, por supuesto, que debe introducirse un impuesto mínimo para las grandes multinacionales. Además, esto yo creo que cualquiera que sepa algo de economía sabe que aplicando este impuesto ayudaríamos a recaudar más, cosa que hace mucha falta, el contribuir a la recaudación de dinero público después de la pérdida sufrida por las triquiñuelas del Partido Popular. Y en este sentido fueron nuestras enmiendas. Nosotros pues nos agrada que le haya gustado la música, lamentamos que no hagamos el esfuerzo pues por al menos instar al gobierno estatal a llevarlo a cabo. No obstante, ya le digo que sí que vamos a votar a favor de esta PNL, porque nosotros no nos dejamos llevar por intereses partidistas, sino por los intereses de la ciudadanía y de la gente. Gracias.
Gracias, señora Santana. Por el Grupo Nacionalista Canario, señor Cabrera. Sí, señor Marco.
Un minuto, solamente por haber sido contradicho con respecto a una afirmación sobre mi grupo político. Si usted lo tiene a bien.
Justo un minuto,
sí,
señor Marco.
Decirle a la señora Noemí que estoy de acuerdo con su posición, pero lamentar que hoy no tengamos un gobierno de izquierdas en este país porque su partido se negó a ello. Muchas gracias.
Señora Santana.
Me parece completamente improcedente, pero sí le debo de insistir en que si no tenemos un gobierno de izquierdas es porque ustedes llevaron a un amiguito de la mano a la mesa de negociación que se... No, mire, perdone, ya cuando estaba en uso de la palabra en el atril, la diputada Victoria, pues la verdad que empezó a hacer ruidos molestos y ahora está haciendo lo mismo. Por favor, por respeto y por coherencia política, por altura y un respeto hacia la ciudad. Ciudadanía, le pido que al menos
señora,
deje hacer
señora, señora
uso
Santana,
de mi palabra.
Señora Santana, si me permite
no.
Que sea yo la presidencia de la Cámara quien se dirija
vez,
a los demás diputados.
Vez.
Les pido a su señoría que respeten al que tiene uso de la palabra. Señora Santana, continúe.
Sí,
señora Santana, ¿va a continuar con el uso? Perfecto, gracias.
Sí. Prefirieron ir con ciudadanos esos cuyos propios líderes y portavoces reconocen, como la señora Villacís, que el único objetivo que tenían en ese pacto con el Partido Socialista era dejar fuera del gobierno a Podemos. Lamentamos que ustedes hayan entrado en ese juego.
Gracias, señora Santana. Ahora sí, enmienda defendida por el Grupo Nacionalista Canario, señor Cabrera.
Buenas tardes. Nada, después de la comida este debate viene bien. En primer lugar, anunciar nuestro voto favorable del Grupo Nacionalista, porque evidentemente nos parece de justicia, además un voto responsable y un voto que va en la línea de nuestro propio programa electoral con el que concurrimos a las elecciones tanto de diciembre como de mayo. Hemos hecho un seguimiento de esta iniciativa que el propio grupo la ha llevado tanto al Congreso de los Diputados como a otros parlamentos y nos parece adecuada. No obstante, también hemos optado por aportar algunos añadidos en los que, sin desvirtuar el objetivo final, buscamos dotar de propuestas de acuerdos de matices relacionados con Canarias. Una primera modificación que creemos importante hacer la planteamos en la enmienda de fijar al menos el 15% en la tributación mínima del impuesto de sociedades que se plantea en el punto número uno de los acuerdos que presenta el Partido Socialista. Coincidiremos en que dejar libre o que el Partido Popular, si gobierna, se le deje el libre albedrío, los límites de la tributación mínima nos puede llevar a que ese mínimo sea más bien testimonial para las grandes empresas que hayan tributado de forma efectiva en otro país. Y tenemos casos muy conocidos de ingeniería financiera en las que las grandes multinacionales han evitado y siguen evitando pagar impuestos y lo peor de todo es que lo hacen muchas veces con la connivencia y hasta con el aliento de los Estados. Aportamos además algún añadido en clave insular porque partimos de la idea de que Canarias no debería incluirse en los ajustes relativos al incumplimiento del déficit que España pactó con Bruselas. Canarias ha sido una de las pocas comunidades cumplidoras con los límites y por lo tanto nos parece una injusticia que tanto en las medidas de ámbito estatal como en las relacionadas con la Unión Europea tengamos que sufrir los efectos del incumplimiento. Quiero además insistir en el error porque quiero pensar que es un error detectado por el Gobierno de Canarias en el Real Decreto Ley 2/2016 del 30 de septiembre, porque se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público. En el Grupo Nacionalista Canario entendemos que la corrección a este error debe ir en la línea de lo expresado por nuestra consejera, doña Rosa Dávila, y que nuestro grupo también ha defendido en el Congreso de los Diputados, y confiamos que surta efecto más pronto que tarde. En realidad, entendemos que debería ir incluso más allá y reducir la cuota del IRPF del impuesto de sociedades para personas autónomas, emprendedores, trabajadores o pensionistas. En el caso de los trabajadores, el planteamiento sería aumentar los gastos que se deducen en el impuesto de la renta en una cuantía igual al doble que por el mismo concepto se aplica en el conjunto del territorio español, reconociendo así que vivir en Canarias tiene un coste añadido. En el caso de los autónomos, abogamos por reducir la cuota del impuesto sobre la renta de un 90% de los pagos que realicen a la Seguridad Social por el seguro de autónomo, rebajándose así la cuota de impuesto de la renta para evitar pagar dos veces al Estado. Así, lo que paguen a la Seguridad Social no pagarán vía impuesto. Como digo, son aspectos más desarrollados que entiendo deben ser debatidos y recogidos en una iniciativa complementaria en la que nuestro grupo ya está trabajando. Y porque esta PNL planteada muy bien que se extreme el control de las grandes corporaciones, pero además creo que sería necesario que se insuflara aire fiscal a los autónomos y en general a los grupos sociales más afectados por la crisis, con especial referencia en Canarias, donde todos los trabajadores tienen que hacer frente a costes de vida más caros. Y una medida de justicia, como es el tema de los autónomos, que no tengan que pagar dos veces por lo mismo cuando nos referimos a las cuotas relacionadas con la Seguridad Social y seguros autónomos. Y finalmente, una cuestión de apunte, que se da por sobreentendida, pero viendo lo que vemos cada día y lo que viene, más vale ponerlo claramente y por escrito, que estas medidas sean ya de aplicación para los presupuestos del 2017. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Cabrera. Señor Marco, para fijar posición le pido que se ciña a eso, a fijar posición. Gracias.
Para señalar que admitimos las enmiendas que ha presentado el Grupo Nacionalista y que la enmienda de Podemos, aunque nos gustaba la música, queremos que la partitura se escriba en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Marco. Proseguimos los grupos no enmendantes con el Grupo Mixto. Señora Mendoza.
Gracias, presidente. Rebajar o subir los impuestos siempre ha sido una cuestión controvertida en todos los sistemas democráticos modernos y una lucha constante entre las concepciones más sociales y las de corte más conservador y liberal. Por una parte, entra en juego la sostenibilidad del sistema del erario público, fundamental para el sostenimiento del gasto social y los servicios públicos esenciales. Y por otro, las llamadas políticas de incentivos, que incluyen diversas justificaciones para bajar los tributos, y entre las que se encuentra la posibilidad de mejorar la competitividad, crear más empresas y, por consiguiente, generar más empleo. La prudencia obliga a ser sumamente cuidadosos a la hora de subir o bajar los impuestos, pues no conviene inclinar la balanza demasiado hacia un lado o hacia otro, pero desafortunadamente no siempre impera esa lógica. El Gobierno de Rajoy ha sido esencialmente inefectivo y no ha mostrado una gran coherencia en sus políticas fiscales, aparte de evidenciar su falta de interés por el bienestar social. Primero, incumplió su promesa electoral y subió brutalmente los impuestos indirectos, poniendo como excusa que tenían que contrarrestar la desastrosa etapa del Gobierno anterior para evitar que nos rescataran. Pero la única vía que encontró para salir de la crisis fue vaciar los bolsillos de los españoles, que con su esfuerzo y a base de perder los ahorros y capacidad económica están levantando otra vez el país. Esta etapa agrandó las brechas sociales y acrecentó el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, lo que se tradujo en una mayor necesidad de gasto social, que no se materializó por las medidas fiscales que vinieron acompañadas de múltiples recortes. No se produjeron, sin embargo, rebajas en el gasto de las administraciones del Estado, sino recortes en políticas sociales y servicios públicos esenciales como la sanidad. Justo cuando atravesábamos la peor crisis económica, se optó por empeorar las ayudas y la asistencia a los ciudadanos. Y en este escenario dramático vino la famosa amnistía fiscal, impuesta pese a la necesidad de reforzar el erario público. Lamentablemente se perdonó a quienes más habían defraudado, constatando que Hacienda somos todos menos unos pocos privilegiados. Luego vino la modificación del impuesto de sociedades que hace un par de años con la que se buscó incentivar la reactivación de la economía. Lo que no podía ser es que fuera a costa de una rebaja salvaje de los ingresos públicos. Lo último de esta serie de despropósitos ha sido que se han subido los tipos impositivos del impuesto de sociedades, pero no para incrementar los ingresos públicos, sino para paliar el incumplimiento del objetivo del déficit por parte del Estado y evitar la consiguiente amenaza de Bruselas de aplicar nuevos recortes, que ahora se corregirán a costa de los empresarios. Incluso la reforma actual del impuesto de sociedades, que se ha aprobado recientemente, a punto estuvo de no reconocer el régimen económico.
Muchas gracias, señora Mendoza. Por el grupo de Nueva Canaria, señor Campos.
Gracias. La política fiscal, lo que toda la vida hemos conocido como impuestos, pero es cierto que de un tiempo a esta parte suena bastante mejor, ha sido, es y va a seguir siendo, lo vistamos como lo vistamos, la mejor manera de redistribuir la riqueza. Entre aquellos que más tienen, hacia los que menos tienen. Y además la mejor manera de redistribuir la riqueza en el conjunto de la población para poder garantizar servicios públicos de calidad para los que tienen y para los que no tienen. Que el tener determinados niveles de ingreso no suponga una mejora en los accesos a una sanidad o al ámbito de la educación o simplemente, como discutíamos ayer, a poder acceder a una vivienda. Y eso solo se hace con impuestos. Los impuestos, es cierto, también se pueden recaudar mediante el consumo, incrementando la demanda en el consumo. Y entonces nos iríamos a ese axioma de la derecha de que cuanto más dinero tenga la gente en el bolsillo, más se consumirá y, por tanto, finalmente, más se crecerá. Lo que ocurre es que, en algunos casos, esas rebajas fiscales, determinan que la mayoría de la gente, lo que tenga en el bolsillo, sea apenas 5 euros más. Y en otros casos, los que más tienen, en ocasiones millones de euros más. Con 5 euros más, poco más se puede hacer en el día a día, pero con bastantes millones de euros se pueden impulsar políticas educativas, financiar la dependencia o la sanidad. Por tanto, esta sigue siendo y va a seguir siendo, lo vistan como lo vistan, el principal elemento de redistribución de la riqueza. Los impuestos han sido, son y necesarios, y serán necesarios. Otra cosa es la visión antigua de ese impuesto confiscatorio, donde prácticamente te quitaban absolutamente todo. Pero se ha evolucionado, desgraciadamente, demasiado en algunos casos. Y desgraciadamente la izquierda, hubo un momento en el que también asumió este paradigma. Y escuchábamos a Zapatero, pero podíamos hablar de la izquierda a nivel europeo y a nivel mundial. Por eso quizás hemos ido perdiendo nuestro espacio. Donde ser progresista, ser de izquierda, era bajar impuestos. Terminamos ocupando el marco ideológico en el que nos había intentado colocar la derecha. Nos creímos aquello. Y como nos lo creímos, estamos donde estamos hoy. Esta es una oportunidad y, por tanto, nosotros vamos a aprobarla, porque sí que creemos que necesita el impuesto de sociedades en España una reforma verdaderamente profunda. No lo que ha hecho el Gobierno de España, una artimaña pura y dura, contable, para intentar recaudar algo más, aunque luego se le haya vuelto en contra. Y nosotros defendíamos una enmienda que no ha sido tramitada, que sí que debe ser absolutamente necesaria, que se contemplen las singularidades recientemente aprobadas en la modificación del REF, fundamentalmente en materia de la SEC, la RIC y la deducción de inversiones en Canarias.
Muchas gracias, señor Campos. Por el Grupo Popular, señor Rodríguez.
Señor presidente, señor Marcos, ¿a qué viene esto aquí? No acierto a comprender, se lo confieso, la razón que se esconde detrás de una propuesta de estas características y además para sustanciarse en esta Cámara. Donde debiera sustanciarse, bien lo sabe usted, es en la Cámara Legislativa, en este caso en el Congreso de los Diputados. ¿Esto es política nacional? Esto es política fiscal nacional. Y usted la trae aquí tan solo para que se adopte el acuerdo de instar al Gobierno de la Nación. El Gobierno de la Nación, crea comisiones de expertos para hacer reformas fiscales y nosotros hacemos aquí una reforma fiscal del impuesto de sociedades en media hora. ¿Qué le parece? En fin, mire, los canarios esperan de nosotros que dejemos a un lado la permanente, antigua y rancia confrontación con el Gobierno de España. Esperan, sobre todo, señoría, señor Marcos, un diagnóstico acertado de nuestros problemas. Y lo esperan precisamente para que podamos dar solución a muchos problemas que tenemos los canarios. Y lo que no esperan probablemente muchos canarios es un despliegue de propuestas y de cargos contra el Gobierno de Mariano Rajoy, que es lo que ha hecho usted aquí en apenas 10 minutos. Mire, sabe, nosotros los diputados del Grupo Parlamentario Popular estamos aquí para resolver problemas de los canarios y que sean competencia del Gobierno de Canarias. Para eso estamos aquí. Y si algo depende del Gobierno de la Nación, ya se lo sugerimos nosotros a nuestros diputados nacionales y a nuestros senadores, cosa que debería hacer usted exactamente igual. Y si además entramos ahora en una fase de buena colaboración, pues oye, mejor que mejor. Seguro que llegaremos a un acuerdo. Y como ya ha referido usted en el Pleno del Congreso recientemente, del pasado día 20 de octubre, por la vía de una enmienda adicional a la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se ha introducido la especialidad afortunada que necesitábamos en relación con el impuesto de sociedades. Las sociedades canarias están recogidas en el REF con unos tipos impositivos y unas bonificaciones distintas a las sociedades que operan en el resto del territorio nacional, y esa especificación se ha recogido, corrigiendo así la omisión, diría, y se lo reconozco, hasta la torpeza de no haber tenido en cuenta la especialidad que nosotros demandábamos en esta cuestión. De modo que las empresas canarias, afortunadamente, podrán acogerse a sus efectos antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley relativo a los pagos fraccionados del impuesto de sociedades, en el sentido de que se adecuarán los pagos fraccionados a nuestro régimen económico fiscal. Nada más, señorías. Nada más, señor presidente.
Gracias, señor Rodríguez. Procedemos, por lo tanto, a votación con la enmienda aceptada al Grupo Nacionalista y rechazada al Grupo Podemos. Lanzamos votación, señoría. ...44 presentes, 35 sí, 9 no, 0 abstenciones. Queda aprobada por 35 votos. Siguiente iniciativa presentada por el Grupo Popular sobre ayudas al transporte a universitarios y alumnos de formación superior por traslado a la península. Para su defensa, la señora Pérez, señora Astrid.
Muchas gracias, señor presidente, señorías. Esta proposición no de ley que presenta el Partido Popular va dirigida a todos aquellos jóvenes canarios que optan por desarrollar estudios universitarios o estudios superiores que no pueden cursar en Canarias. Pero también va dirigida a aquellos jóvenes que ven frustrados sus deseos, que ven frustrados, que se ven impedidos para estudiar la carrera de sus sueños porque el corte de notas requerido por nuestras universidades canarias es tan alto que les impide acceder a esos estudios. Y existen en Canarias, señorías, multitud de grados, carreras universitarias o estudios de formación que no puedan cursarse en Canarias. Podemos destacar el grado en Ciencias Políticas, el grado en Ciencias Marinas, Musicología, Marketing y Publicidad, el grado en Ingeniería Aeronáutica, en Artes Escénicas y Mediáticas, el grado en Ciencias Gastronómicas, grado en Ingeniería Ambiental, grado en Relaciones Internacionales, el grado en Lengua de Signos Española y Comunidad Sordo, el grado en Traducción y Mediación e Intermediación Lingüística, también el grado en Urbanismo, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, entre otras. Por tanto, son bastantes los estudios superiores que no podemos realizar, que no podemos cursar en nuestras universidades canarias. Y desde el Grupo Popular entendemos que no podemos permitir que ni un solo joven de Canarias tengan que renunciar a su sueño o a sus capacidades por falta de recursos educativos en Canarias. El Gobierno de Canarias, como saben, implantó para el curso universitario 2016-2017 ayudas al transporte para los estudiantes universitarios que debían trasladarse de las islas no capitalinas a las islas de Gran Canaria o Tenerife, donde radican las universidades canarias. Y estas ayudas consistían en que el Gobierno asumía el gasto de 4 vuelos o 4 trayectos por alumnos durante el curso universitario. Y desde el Grupo Popular entendemos que debe implantarse, que estas ayudas al transporte deben extenderse también a todos aquellos universitarios que tienen la obligación de cursar sus estudios universitarios o superiores en la península. Porque, señorías, cursar estudios en la península ni es elitista ni es de ricos. Es una necesidad que se genera fundamentalmente por la ausencia de oferta educativa en Canarias, o bien, como decíamos al principio de nuestra intervención, porque el corte de nota exigida por nuestras universidades es tan alta que impide a muchos universitarios cursar sus estudios en su tierra. Por tanto, reitero, entendemos que es necesario, imprescindible y fundamental que el Gobierno canario contribuya también con estos universitarios e implante ayudas para sufragar el gasto de transporte de estos universitarios. Y que estas ayudas, además, al transporte se conceda en las mismas condiciones, con los mismos requisitos que las ayudas que el Gobierno sufraga respecto al transporte de los universitarios de las islas no capitalinas para trasladarse a las universidades canarias radicadas en las islas capitalinas. Porque, además, esta medida no se opone, no es gravoso desde el punto de vista económico-financiero para la comunidad autónoma. Porque en muchísimas ocasiones es mucho más barato, es mucho más económico viajar a la península que viajar entre islas. Y voy a aprovechar para decir que esto también se lo debemos al Gobierno canario, que han sido ustedes incapaces y siguen siendo incapaces de sentarse a negociar con la única empresa en Canarias que presta el servicio de transporte aéreo. Y desgraciadamente en Canarias, a los canarios, a las familias de las islas no capitalinas, nos sale más caro traer a nuestros hijos a Tenerife o a Gran Canaria que estudien en la península. Por lo tanto, no es en ningún caso un lujo y sí una necesidad. Y sí que me gustaría ahora, una vez ya terminada la exposición de nuestra proposición no de ley, entrar a debatir las enmiendas. Yo, en primer lugar, quiero agradecer, evidentemente, al Partido Socialista que haya sido capaz de llegar a una enmienda transaccional con el Partido Popular, porque es verdad, el Partido Socialista planteaba que estas ayudas a los universitarios que estudiaban en la península tenía que plantearse un criterio de capacidad económica. Y nosotros desde el Partido Popular decíamos que no estábamos dispuestos a generar desigualdades entre los universitarios canarios. Si el Gobierno de Canarias, del Partido Socialista y Coalición Canaria, decidieron hace algunos meses que esos universitarios de las islas no capitalinas viajaran a las islas capitalinas sin ningún criterio de capacidad económica, ¿por qué ahora, para estos universitarios que tienen que ir a la península obligatoriamente, sí que se les va a poner criterio de capacidad económica? Yo, desde luego, digo, estoy satisfecha y les agradezco que hayan retirado ese criterio de capacidad. Creo que finalmente no debemos implantar, y desde luego el Grupo Popular no lo iba a hacer, desigualdades respecto a los generar discrepancias o cuestiones diferenciadas entre los universitarios que estudian en Canarias y los universitarios que estudian en la península, y por tanto me alegro que hayamos llegado a un acuerdo respecto a la transaccional. Y quiero plantear también respecto a la enmienda de Podemos, que espero, si no les importa, la leo y espero que también nos apoye. Nosotros, en principio, no vamos tampoco a poder apoyar la enmienda que ustedes han planteado. ¿Por qué? Ustedes plantean otro criterio de diferenciación. Mire, según que estos estudiantes vayan a universidades públicas o a universidades privadas. Pero es que en la ayuda que el Gobierno canario ha dado a los universitarios de islas no capitalinas a capitalinas no se establece un criterio
sobre si esos estudiantes van a universidades públicas canarias o van a universidades privadas canarias. Por lo tanto, yo creo que no nos corresponde a nosotros establecer tampoco ningún tipo de desigualdad respecto a otra cuestión. Otra cosa muy diferente es que el Gobierno canario plantea hacer una regulación y establecer requisitos respecto a las ayudas al transporte universitario en general. Pero es verdad que establecer criterios de discriminación, ¿no? Porque además tampoco le estamos planteando al Gobierno que pague la carrera, las carreras universitarias, solo le estamos planteando una cuestión que es de sentido común, que es de justicia social, que es esta. Por lo tanto, yo, si les parece, por si se animan a apoyarnos, les voy a leer la enmienda transaccional, por si ustedes nos apoyan, a pesar de que no vamos a poder, bueno, pues votar a favor de su enmienda. Es el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a extender las ayudas al transporte universitario y alumnos de formación superior que tengan que trasladarse a cursar sus estudios a la península, cuando no exista oferta educativa en Canarias en el marco de una política educativa de compensación de las desigualdades. Yo termino esta PNL diciendo que esta iniciativa que hoy presentamos es de justicia social y por ello les pido a todos los grupos parlamentarios que nos lo apoyen. Y permítanme la expresión, no dejen tirados a los universitarios que tienen la obligación de viajar a la península a cursar sus estudios universitarios. No permitamos que ningún universitario canario vea truncado su futuro, sus sueños y su educación. Y sobre todo no permitamos que estas desigualdades entre nuestros universitarios, que son el futuro y la prosperidad de nuestra tierra canaria. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Pérez. Tiene tres enmiendas. Primero al grupo mixto. Señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Agrupación Socialista Gomera había presentado una enmienda de sustitución a esta proposición no de ley, pues considerábamos que con nuestra aportación se completaba el objeto de esta iniciativa. No obstante, hemos llegado a un acuerdo con la señora Astri y hemos retirado esta iniciativa y alcanzado un acuerdo con el grupo proponente, dado que coincidimos en esencia y en finalidad. La finalidad no es otra que extender las ayudas al transporte para los universitarios y alumnos de formación superior que se vean obligados a trasladarse a la península, dado que no tienen opciones dentro de las islas. Hace poco celebrábamos la medida puesta en marcha por la Consejería de Educación y Universidades, a través de la que se sufragan 4 traslados de estudiantes residentes en islas no capitalinas a islas capitalinas para poder estudiar en las universidades canarias. Ciertamente es una buena iniciativa y esperamos que se mantengan en el tiempo. Sin embargo, nosotros entendemos que esta acción debe extenderse a todos los alumnos canarios obligados a estudiar en la península, pues desde las instituciones públicas no podemos propiciar las desigualdades. Vincular los desplazamientos gratuitos exclusivamente a los estudios que se cursen dentro de Canarias es limitar y crear las diferencias. Y créanme si les digo que esta ayuda al transporte realmente supone un alivio económico para las familias, pero encima de todo también es una cuestión de justicia, pues no son pocos los estudiantes que renuncian a su vocación para no elevar la carga económica de su familia. A ninguno de los aquí presentes se nos esconde que no es igual pagar una carrera cursada en Madrid o Barcelona, por citar alguna de las dos posibles comunidades autónomas, que soportar los gastos derivados de estudiar en Tenerife o Gran Canaria. Y ahí es precisamente donde radica la importancia de esta proposición no de ley que ahora debatimos. Lo que supone esos pasajes es un alivio también a las cargas económicas de las familias. Insisto en que nuestro objetivo es evitar que por cuestiones económicas los jóvenes tengan que renunciar a la formación que les interesa. Buscamos paliar el sobrecoste que soportan las familias cuando algunos de sus miembros estudian fuera de su lugar de su residencia habitual. Miren, por ejemplo, yo el otro día hablaba con un estudiante que me decía que él quería estudiar ingeniería automovilística, que no se imparte en las Islas Canarias, pero que claro, que al no impartirse aquí, él estaba barajando estudiar ingeniería mecánica, que sí que se imparte aquí en Canarias. No es porque haya cambiado de gustos o porque su vocación haya cambiado, lo hace y se lo plantea por una cuestión económica, llega a ser por una cuestión económica el cambio de cursar una carrera o cursar otra carrera. Además, la falta de recursos para costear el precio del barco o del avión llega a traducirse en un desarraigo, pues en muchas ocasiones la vuelta a casa y el contacto con la familia y amigos se ve limitado a tener que hacer el sacrificio de solamente desplazarte una o dos veces al año. Debemos reconocer también que actualmente los alumnos beneficiarios de becas y ayuda al estudio que necesitan utilizar el transporte marítimo aéreo están muy limitados con las cuantías actuales de 623 euros para aquellos que residen en las islas no capitalinas y 442 para los que se trasladan desde Tenerife y Gran Canaria. Esta limitación es incluso mayor para los estudiantes que cursen sus estudios en la península. Las cantidades que se refieren anteriormente serían de 937 euros para los residentes en islas no capitalinas y 888 euros para residentes de islas capitalinas. La defensa de la igualdad de oportunidades para todos los canarios es una seña de identidad de la formación política a la que pertenezco y, en consecuencia, debo de subrayar la necesidad de extender el alcance a la medida regional. Ampliar las ayudas para los traslados a la península es una apuesta segura para que nuestros estudiantes puedan formarse en múltiples disciplinas que no ofrecemos en nuestras islas y que también son importantes para contribuir al progreso y desarrollo de nuestra tierra. Debemos abrir todas las opciones posibles para garantizar la formación de quienes son nuestro principal valor para asegurar el futuro. En consecuencia, y como no puede ser de otra manera, Agrupación Socialista Gomera considera que todo lo que signifique minimizar los sobrecostes de la doble insularidad, asegurar la cohesión del desarrollo regional, solventar la lejanía y dificultad para conseguir la plena movilidad de los canarios a toda la geografía española, debe ser estudiado y, consecuentemente, impulsado. Por ello, nuestro grupo parlamentario va a apoyar esta PNL. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. También el Grupo Socialista ha enmendado esta iniciativa. Señora González.
Gracias, señor presidente. Señorías, desde el comienzo de la legislatura, la Consejería de Educación y Universidades ha analizado el sistema de becas y las posibles fórmulas para mejorarlo, ya sea el pago de matrículas, del transporte o de alquiler de una vivienda, con el fin de evitar que personas con talento se queden sin acceder a la universidad. En numerosas ocasiones, tanto en sesión plenaria como en comisiones, hemos tratado este tema. La Consejería de Educación y Universidades ha explicado cómo se eleva la cuantía para el estudiantado, que debe irse a cursar estudios a la península por no asistir formación en Canarias. Como ha dicho la portavoz del Grupo Mixto, la orden de convocatoria de las becas establece hasta 930 euros aproximadamente para los casos de desplazamiento hasta la península, por lo que no nos queda duda que este asunto el Gobierno está en especial sensible. No hay que perder de vista que esta comunidad autónoma destina 10,6 millones de euros a becas y que este año se implementa en más de 1 millón de euros las ayudas al transporte de estudiantes de las islas no capitalinas a las capitalinas, por lo que sí se reducen las desigualdades motivadas por la doble insularidad. En definitiva, esta comunidad autónoma ha demostrado su compromiso con la equidad y ha propiciado que quienes lo necesitan reciban la ayuda necesaria para estudiar en otra isla o en la península. Pero maticemos, señorías del Partido Popular. Usted ha dicho aquí que el Gobierno de Canarias no se ha sentado con la única compañía que tenemos en Canarias, pero recordemos que la Administración competente para regular el transporte Canarias-Península, sus condiciones y la OSP es el Gobierno del Estado. Si existiese un verdadero compromiso para reconocer la ultrapericidad del archipiélago por parte del Estado y por acometer de una vez las reformas del REF y sus condiciones, no sería necesario que muchas medidas adicionales que debemos asumir los canarios y las canarias. También hay que recordar que en 2013 el ministerio que dirigía el señor Huer eliminaba las becas Séneca, destinadas a la movilidad de estudiantes entre universidades de la comunidad, del territorio español, y eso lo hizo el Partido Popular. Así que, señorías del PP, rigor a la hora de presentar iniciativas. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista, consideramos que las medidas para paliar los efectos de la ultraperificidad no deben solucionarse instando a que sea el Gobierno autonómico quien las solucione, sin tener en cuenta que las competencias y la llave para una regulación la tiene el Gobierno del Estado. Independientemente de esto, pero que en una cosa que se debería tener muy en cuenta por las señorías del Partido Popular, como ya ha dicho la señora Pérez, hemos llegado a un acuerdo, una transaccional, que ella bien ha explicado y que no voy a repetir. Sin más, agradezco que la haya aceptado y anunciar nuestro voto favorable a esta proposición no de ley. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. También enmienda al Grupo Podemos, por el parte del Grupo Podemos, señor Denis.
Señor presidente, señorías. Vamos a ver, señora Pérez. Si el gobierno de Canarias, en un momento determinado, decidió darle 4 viajes gratuitos a los estudiantes de otras islas, sin tener en cuenta el umbral de la renta, ¿verdad? Ni nada parecido, no es un precedente mundial que todos después tengamos que acatar. Yo entiendo que, y voy a la enmienda de ustedes transaccional, en el marco de una política educativa de compensación de las desigualdades significa esto, compensar las desigualdades. Entonces, las desigualdades significa que unas personas tienen más y otras personas tienen menos. Y entonces, para compensar, tenemos que darle un poquito de dinero a la gente que tenga menos. Eso es compensar, no darle el mismo dinero a todas las personas independientemente del umbral de renta que tenga. Entonces, para nosotros es un criterio fundamental, sí, pero yo le digo que no es el precedente mundial, esto no es materia de becas. Entonces, el umbral de renta para nosotros, ¿cuál es? Y sigue siendo válido, el del Ministerio de Educación, sin ir más lejos, por ejemplo, que se practique, porque no estamos tampoco en época, estamos totalmente de bonanza, y aquí tenemos dinero para estar regalándole a la gente que no lo necesita. Ahora, que hay personas que lo necesitan, efectivamente, nosotros estamos a favor de que se le dé a las personas que lo necesitan, ¿sabes?, para viajar. Y luego, el tema de la enmienda nuestra, fundamentalmente nosotros entendemos que las ayudas a las instituciones públicas tienen que ser para la gente que estudie en centros públicos. En centros públicos, es decir, independientemente, bueno, donde, claro, porque no hay oferta en Canarias, ustedes lo recogen bastante bien en la exposición de motivos, y hay oferta fuera, pero que sean ofertas en centros públicos. Entonces, para nosotros son dos criterios principales. Por lo tanto, nosotros tenemos dudas de que aquí nosotros tengamos que estar dándole ayudas al transporte o ayudas a otras, a personas que no lo necesitan. Preferimos nosotros que este poco dinero, que en todo caso tendríamos, se dedique a la gente que realmente lo necesita. Por eso va en el sentido de nuestra enmienda. Es decir, que compensar desigualdades significa compensar desigualdades, no estar dando el dinero a todo el mundo sin necesidad ninguna. Entonces, en ese sentido, para nosotros es fundamental que se tenga estos dos criterios. Por lo tanto, la enmienda transaccional que ustedes plantean, tenemos nuestras dudas, ahora lo resolveremos. Pero en el marco de una política educativa de compensación de las desigualdades, entonces, señora González, a nosotros no nos dice nada. Por eso esta mañana yo le dije que se quede claro que es el umbral de renta el que marca cuáles son las desigualdades. Entonces, en función de ese umbral de renta, las instituciones tenemos que fijar criterios para ver y estimar cuál es la ayuda pertinente. Entonces, esa ambigüedad. Y no nos vale, ya les digo, que el gobierno de Canarias pues haya dado 4 viajes, en fin, a todos los estudiantes, independientemente de su condición económica. Gracias.
Muchas gracias, señor Denis, por el grupo proponente. Señora Pérez, han dicho que hay un texto conjunto que está aceptado. ¿Puede confirmarlo?
Presidente, ya lo he leído en mi intervención anterior porque quería convencer al Grupo Podemos, pero si me deja, como me sobraron 2 minutos, me deja contestarle al portavoz del Grupo Podemos respecto a la última afirmación planteada.
No, señora Pérez, porque abriría debate, simplemente para fijar posición. Entiendo que acepta la transaccional del Grupo Socialista y que no acepta la enmienda de Podemos, ¿es correcto?
Sí, efectivamente. Si quiere, la vuelvo a reiterar, pero
sí, por
¿la
favor.
Leo otra vez?
Sí, por favor.
El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a extender las ayudas al transporte universitario y a los alumnos de formación superior que tengan que trasladarse a cursar sus estudios a la península cuando no exista oferta educativa en Canarias en el marco de una política educativa de compensación de las desigualdades. Gracias, presidente.
Gracias, señora Pérez. Proseguimos, por lo tanto, con el Grupo de Nueva Canaria, señor Campos.
Las universidades se pagan con impuestos, los profesores de las universidades se pagan con impuestos, las becas se pagan con impuestos y las ayudas al transporte en Canarias o hacia la península se pagan con impuestos. Lo digo porque, como sigamos rebajando los impuestos, por lo de lo que hablábamos con anterioridad, pues poquito vamos a poder hacer, al menos en esta materia. Vamos a apoyar la PNL y la apoyamos por un elemento fundamental. Se establece ayudar al transporte a todos aquellos que viven en esta tierra y que tienen que desplazarse porque no existe oferta formativa en ella. Ese es el elemento para nosotros sustancial. Hay un segundo, que sería el del umbral de renta, pero cuando uno ha comprobado las distintas enmiendas no aparece ninguna. Aunque estamos de acuerdo en lo que plantea el Grupo Podemos, no en su enmienda, sí en el discurso sobre umbral de renta. Y no en la enmienda que ellos plantean, porque desgraciadamente en este instante hay mucha gente de esta tierra que se está trasladando a la península y en ocasiones no le quedan más oportunidades que irse a una universidad privada frente a una pública con un mayor coste añadido para poder acceder a la carrera que quiere por problemas de acceso, precisamente por los números clausus, y además en el caso de Canarias tenemos unas importantes limitaciones, sobre todo en algunas carreras. Por eso llegamos hasta justificar, a pesar de ser defensores de la educación pública, que en este caso concreto también aquellos que tengan que salir fuera, la universidad privada, en ocasiones es la única alternativa que les queda, a pesar de ser la más onerosa y en la mayoría de los casos ni siquiera la más prestigiosa. Pero decía que para nosotros el elemento del umbral de renta sí que es determinante. Claro que podemos entender ese debate entre islas no capitalinas y capitalinas, porque aquí Santa Cruz de Tenerife o en Las Palmas de Gran Canaria, donde están ubicadas fundamentalmente la mayoría de las facultades, la mayoría de los grados que se imparten en Canarias. Pero no es lo mismo un conejero que apenas tiene recursos que aquel al que le sobran todos los recursos económicos. Sobre todo cuando sí que existen limitaciones, por ejemplo, para acceder a la gratuidad de los comedores escolares. Y si ganas 536 euros en lugar de 535 en una unidad familiar de 4 miembros, ya no tienes derecho a esa gratuidad. Si eso existe, debiera existir también para las ayudas al traslado. Porque hay conejeros también en esa situación. Y es verdad que también existen majoreros que no tienen derecho a las ayudas, a los libros de texto, si cobran 536 euros en lugar de 535 con 4 miembros de la unidad familiar. Porque hay majoreros que están en esa situación. Si ellos no pueden tener libros de texto gratis, al que le sobra el dinero en Fuerteventura, tampoco. Y podríamos decir lo mismo con con el transporte escolar en la educación infantil, como hemos escuchado los padres, por ejemplo, en el municipio de Arico. Mientras existan limitaciones por esa vía, que le asistan también por los umbrales de renta. Fue una ocasión perdida por el Gobierno.
Muchas gracias, señor Campos. Por el Grupo Nacionalista Canario, señora Machín.
Bueno, buenas tardes, presidente, señoría. En el pasado pleno tuvimos la comparecencia de la consejera donde explicaba la política de becas de la Consejería de Educación y Universidades. Con una dotación económica de 10,6 millones de euros, las becas universitarias se conceden en base a 4 conceptos: matrícula, residencia, por motivos de renta o por transporte. Así, la beca matrícula puede alcanzar hasta 1.500 euros para todos los estudiantes, pero es una cantidad que puede duplicarse en caso de tener que residir en una isla distinta a la de origen para poder cursar los estudios. Es lo que se denomina el criterio de residencia. Además, la orden de convocatoria de las becas establece 442 euros más para los estudiantes residentes en Gran Canaria o Tenerife, que deba hacer uso del transporte aéreo o marítimo durante el curso escolar para acceder al centro educativo desde su domicilio. Una cuantía que aumenta hasta 623 euros para los residentes en el resto del archipiélago. Y en el caso de desplazamientos a la península, por imposibilidad de cursar los estudios aquí en Canarias, estas dos ayudas se pueden incrementar hasta 800 y 900 euros respectivamente. De lo que no puede caber duda es el enorme esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Canarias con recursos propios para poder sacar adelante las distintas realidades estudiantiles que tiene en Canarias. Pero sí que me gustaría dejar una cosa clara, que a veces parece que tendemos a la confusión. Una cosa son las del sistema de becas actual y otra cosa diferente es las 4 billetes que anunció el Gobierno como una medida de ayuda. O sea, me gustaría dejarlo claro porque dentro de los criterios de transporte y los diferentes grupos que han hablado de los criterios, en la política de becas del Gobierno de Canarias queda bastante claro. Con esta medida lo que se pretende ayudar es la doble insularidad, pero entendemos desde el Grupo Nacionalista Canario que se debe extender hasta al resto de todas las realidades estudiantiles que tenemos en Canarias, como en la península o como han hecho otras los diferentes grupos. También con unos criterios para compensar las desigualdades en cuanto se generan. Por tanto, señora Pérez, verdad que la iniciativa me parece bastante interesante y es de muy buena voluntad, pero también vamos a tener una altura de miras, igual que criticamos nuestro sistema, más criticar el sistema de becas a nivel estatal, porque en el 2012 hubo un recorte, y no solo en el recorte de becas con los criterios que hubo, sino también con que subieron las tasas de matrículas. Así que si vamos a criticar las nuestras, también podemos hacerlo allá. Buenas.
Gracias, señora Machín. Llamamos a votación. Procedemos a votar con la enmienda transada por los grupos. Lanzamos votación. Señorías, 44 presentes, 44 sí. Queda aprobada por unanimidad. Siguiente iniciativa instada por el Grupo Nacionalista Canario sobre tribunales en las islas no capitalinas en procesos selectivos de las ofertas públicas de empleo. Para su defensa, la señora García.
Señor presidente, buenas tardes. Señorías, la proposición no de ley que presentamos en esta ocasión no se trata de una reivindicación económica, ni siquiera de infraestructuras o equipamiento.
Espera un momento, señora García, no sé qué pasa con el sonido.
Eso es mi...
Señorías, ¿pueden comprobar que estén todos los micros apagados, por favor?
Como decía, la proposición no de ley que presentamos en esta ocasión no se trata de una reivindicación económica, ni siquiera de infraestructuras o equipamientos. Es simplemente un aspecto organizativo que con una buena gestión de matrícula o a través de Internet se puede solucionar. Durante los meses de junio y julio de este mismo año, un total de 6.700 personas han participado en la convocatoria de oposiciones para los cuerpos de funcionarios docentes no universitarios de educación secundaria, formación profesional o escuelas oficiales de idioma, en 14 especialidades distintas, de acuerdo con la oferta pública de empleo de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. Las 500 plazas de oferta pública de empleo se distribuyeron en 385 plazas en secundaria, 60 en formación profesional, 40 en técnicos de formación profesional, 15 en escuelas de idioma. Para el desarrollo de los exámenes se asignaron 24 sedes, la práctica totalidad en recintos educativos, con un total de 94 tribunales, todos ellos distribuidos entre Gran Canaria y Tenerife. A la hora de tramitar la inscripción de los exámenes, cada opositor podía elegir la isla capitalina para presentarse a la prueba, asignándosele luego un tribunal concreto. Esta convocatoria de educación es un ejemplo reciente pero la forma de proceder no es exclusiva de la Consejería de Educación y Universidades. Procesos muy similares se han desarrollado también recientemente en Sanidad, con la convocatoria para acceder al Cuerpo de Gestión de la Función Administrativa, cuyos exámenes se celebraron en las dos islas capitalinas. Y, sin embargo, también hemos visto experiencias como la de la Consejería de Sanidad, que en mayo de 2016 celebró de forma simultánea en todas las islas el ejercicio de la fase de oposición para el proceso selectivo de la categoría del Grupo Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa. Unas oposiciones que corresponden a la oferta pública de empleo de 2007, a la que concurrieron 46.196 aspirantes, que pugnaban por las 614 plazas de esta categoría laboral, o bien con la oferta pública de empleo en la categoría de enfermería, en la que se inscribieron 14.873 para cubrir 1.234 plazas y para la que se habilitaron 425 aulas de exámenes distribuidas en todas las islas. Hay que subrayar que en las últimas convocatorias ya se ha reforzado la gestión y el seguimiento de todo el proceso a través de las plataformas digitales, lo que ha facilitado mucho la gestión a los opositores. En resumen, señoría, todo esto viene porque conviene tener en cuenta que las convocatorias en las que se concentran todas las sedes y tribunales en las dos islas capitalinas, se ha obligado a todos los opositores residentes en islas no capitalinas a asumir importantes costes y molestias para poder concurrir a las distintas fases. De esta manera, un residente en las islas no capitalinas que completara todo el proceso selectivo en una convocatoria centrada en las islas capitalinas, hasta llegar a la presentación de méritos, habría tenido que desplazarse en varias ocasiones a dichas islas capitalinas. Presentación, primera prueba, prueba práctica, presentación de méritos. En cada uno de estos desplazamientos, el coste para los viajeros procedentes de islas no capitalinas puede fijarse en torno a unos 100 euros, sin tener en cuenta el alojamiento, ya que en determinadas ocasiones es imprescindible hacer noche. Estos días que hemos visto en los medios de comunicación acciones del Gobierno de Canarias para compensar a las dos capitales los costes derivados de la capitalidad, quizás deberíamos reflexionar también sobre qué vecinos de Canarias son los que más costes están teniendo que asumir por esta capitalidad. Y visto los datos, creo que probablemente seamos los que residimos en otras islas. Retomando el tema, solo señalar que la situación es incluso peor para los opositores canarios que deben desplazarse a la península para concurrir a alguna de las convocatorias de plaza dentro de la oferta de la Administración General del Estado e incluso de sus empresas participadas, como es el caso de las plazas de bomberos en los aeropuertos canarios, cuyos exámenes y pruebas físicas se desarrollan en Madrid, aunque estén optando a puestos de trabajo ubicados en Canarias. Lo que planteamos con esta proposición no de ley desde el Grupo Nacionalista Canario es que, al menos en lo que se refiere a la convocatoria del Gobierno de Canarias, estos desplazamientos representan un coste y unas molestias que, en buena medida, podrían ser atenuados en próximas convocatorias si, a la hora de preparar la distribución geográfica de los tribunales, se planifica con suficiente antelación para habilitar tribunales en las islas no capitalinas, siempre que a la hora de formalizar las inscripciones se cuantifique un número de aspirantes suficiente para conformar los tribunales. Entiendo que el procedimiento técnico de selección de aspirantes que quieren presentarse en islas no capitalinas no sería tampoco demasiado complicado, por cuanto existen herramientas informáticas suficientemente desarrolladas para hacerlo de forma automática. Por lo menos, en el caso de educación, que es el que más conozco directamente, incluso en las propias islas no capitalinas hay personal suficiente para integrar esos tribunales, por lo que, llegado el caso, no sería necesario desplazarlo desde otras islas y, por lo tanto, implicaría un coste menos añadido a la consejería.
En definitiva, la propuesta que hacemos desde el Grupo Nacionalista Canario es: el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a, primero, que en los próximos procesos selectivos de personas de la oferta pública de empleo del Gobierno de Canarias se habilite la posibilidad de ubicar tribunales en las islas no capitalinas siempre que exista un número suficiente de aspirantes que lo solicite. Y segundo, que gestione ante el Gobierno del Estado la posibilidad de habilitar tribunales en Canarias para los opositores de las islas que concurren a las convocatorias públicas de empleo. Muchas gracias.
Gracias, señora García. Por el Grupo Mixto, señora Mendoza.
Gracias, presidente. En esta iniciativa encontramos otro claro ejemplo acerca de las desigualdades de oportunidades que tiene la población de las islas no capitalinas con respecto a los de las islas capitalinas. Ya no es solo que tengamos la necesidad de desplazarnos para resolver una amplia variedad de asuntos, incluidos los temas sanitarios. Además, en la mayoría de los casos también tenemos que coger un avión o barco para cursar estudios superiores, sin ir más lejos de lo que se ha debatido esta tarde en la Cámara. Pero es que si queremos optar por formar parte de la función pública, también tenemos que venir hasta Tenerife o Gran Canaria para participar en los diferentes procesos selectivos. Yo les invito a calcular lo que se puede gastar en traslados a las Islas Capitalinas una familia de La Gomera en toda su vida. Y no viajes de ocio, sino viajes por obligación. Una isla de La Gomera, como puede ser una familia de La Gomera, como puede ser una familia del Hierro. Téngase en cuenta que no solo en estos casos es costearse los traslados, también muchas veces se tienen que hospedar en alguna de esas dos islas. Usted comentaba que más o menos se barajaba que podía ser unos 100 euros por traslado. Ya podemos suponernos lo que significa vivir en una isla no capitalina. Está claro que el modelo de hacer las cosas que se ha venido gestionando todos estos años debe de cambiar significativamente. Debemos empezar a emplear la equidad en todas las políticas del Gobierno y debemos de comenzar, al menos, por no obligar ni favorecer desplazamientos innecesarios cuando hayan métodos alternativos. Porque ustedes me dirán si es preferible que se desplacen decenas o cientos de opositores o es más fácil habilitar un aula y desplazar tan solo a unos pocos examinadores para realizar los exámenes. Creo que así fue como se hizo para la convocatoria de los administrativos para sanidad. Si se tuvo en cuenta para estas multitudinarias oposiciones, ¿por qué no estudiar la posibilidad de que se siga haciendo así y dependiendo de cuánta gente, como comentaba usted, se presente en cada isla o a cada convocatoria, llevar el examen hasta el territorio en cuestión y no tenerse ellos que desplazar a las islas capitalinas? Debo insistir en que en materia de oposiciones lo principal es cambiar la fórmula. Y otra cosa, si no queremos que las islas no capitalinas no se despueblen y avancen en igualdad de servicios públicos, tenemos que asegurarnos de que se convoquen plazas para cubrir todas las vacantes en estas islas y asegurarnos de evitar que los que ocupan un puesto de trabajo en islas no capitalinas lo hagan solo de forma provisional y cambien posteriormente de destino. Nosotros vamos a apoyar esta PNL porque no puede ser de otra manera y nosotros esperamos que se activen los mecanismos para poder paliar esta situación cuanto antes, porque todo lo que tenga que ver con la economía de las familias canarias, que no están pasando la mayor parte de ellas por el mejor momento, todo se va a aceptar y todo lo vamos a impulsar.
Gracias, señora Mendoza. Por el Grupo de Nueva Canaria, señor Campo.
Nueva Canarias va a apoyar esta iniciativa. Yo creo que estos sí son aspectos que precisamente vienen a paliar la condición de insularidad que de manera persistente se sufre por aquellos que no viven en las islas capitalinas. Yo creo que lo han reflejado perfectamente tanto en la proposición de ley y en la intervención que ha hecho la portavoz de la agrupación socialista Gomera. Es mucho más sencillo desplazar a unos pocos que hacer que muchos se trasladen a una de estas islas. Yo creo que es cuestión, además, ni siquiera de recursos económicos, es cuestión de organización, es cuestión de cambiar ese chip. Y en ese sentido, pues, vamos a apoyar la iniciativa.
En nombre del Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora del Río.
tardes. Del Grupo de Podemos también le vamos a apoyar porque nos parece que es una petición razonable. Las personas que vivimos en la isla no capitalina, en Lanzarote, en Fuerteventura, en otros sitios, sabemos lo que es sufrir. Y no solamente los gastos económicos, que también son importantes, sino el estrés que supone irte si vas en el mismo día para no tener que pagar una noche de hotel, llegar desde 7 de la mañana súper temprano para una prueba que a lo mejor empieza a las 10 con ese estrés acumulado. Lo que significa también de la falta, si estás trabajando, de perder un día de tu trabajo, si tienes tu familia, de abandonar a la familia. Es decir, que hay muchos aspectos que influyen de manera negativa a la hora de tenernos que desplazar en esas pruebas que, como bien ha explicado la ponente, perfectamente se pueden subsanar haciendo tribunales en las islas pequeñitas, incluso cuando la población es pequeña, que es cuando se podría medir, pues con asistentes. A lo mejor no hace falta un tribunal en su totalidad, sino depende para qué tipo de pruebas, cuando tengan que ser de exposición, pues esas que son tipo test y así también se pueden hacer con asistentes. No solamente para las oposiciones cuando se generan de nuevo empleo en educación, en sanidad o en la administración pública, también para los puestos, las plazas que se hacen dentro de la administración pública para ascender o subir a distintos, ocupar distintos puestos. Que, de hecho, en la última oferta de empleo público se han hecho precisamente para islas no capitalinas y el examen ha sido en las islas capitalinas, cuando además se supone que la mayor parte de la gente que se iba a presentar a esas plazas son las de esas islas, que además, entre otras cosas, se pretende generar estabilidad laboral y que no se estén desplazando. Así que, por tanto, y por todas esas razones, estamos completamente de acuerdo y les vamos a votar. Gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Hernández Labrador.
Nuestro territorio fragmentado, una vez más, se ve reflejado en el día a día de un canario y, por tanto, en la toma de decisiones que tiene que llevar a cabo a lo largo de su vida y, en muchas ocasiones, decisiones determinantes, como es el caso de presentarse a una oferta pública de empleo en nuestra comunidad autónoma o fuera de ella. Cuando hablamos de una oferta pública de empleo donde participan miles de canarios, siendo además el desempleo el principal problema de nuestra comunidad autónoma, todo aquello que facilite su acceso será poco. Por tanto, aplaudimos la igualdad de oportunidades para todos los canarios también en este tema. Aunque de la misma forma que la apoyamos, esperamos que se materialice y que no quede en una PNL más, sino que, sin embargo, en las próximas convocatorias de procesos selectivos de oferta pública, pues se lleve a cabo esta medida de que haya tribunales en las islas no capitalinas, siempre que exista, por supuesto, un número de solicitantes suficiente que así lo quieran. Todo esto es importante y estas decisiones ayudan a caminar hacia un archipiélago más igualitario, donde además este tipo de medidas, que no suponen ni siquiera ficha financiera, que yo creo que además debieron tomarse hace tiempo, no sé si por cuestiones simplemente de gestión, pues no se toma la decisión, más cuando en los últimos años pues ha supuesto seguramente para todos los canarios un añadido más en su economía y en muchas ocasiones seguramente difícil de asumir. Por tanto, pues nos alegramos de que la Administración, en una medida como esta, como no debería ser de otra forma, pues se lleve a todos los ciudadanos de Canarias de forma igual.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra. Sí.
Gracias, presidenta. Señorías, yo creo que en esta PNL estamos todos absolutamente de acuerdo y desde luego que el Grupo Socialista va a votar a favor de la misma. Entiende que el Gobierno de Canarias se introduce como criterio el programar que los tribunales para las oposiciones tengan la posibilidad de ubicarse en islas no capitalinas siempre que exista un número razonable de solicitudes. Desde luego no hablamos igual cuando se trate de 20 que de 50 o 60. Una buena experiencia ha sido la que se ha realizado desde la Consejería de Sanidad, que ha permitido que en todas las islas se realizaran esos exámenes sin sufrir el traslado a las capitalinas. Por tanto, nos parece una propuesta coherente en el sentido de que no viene, además, a solicitar como régimen general que siempre se aplique, lo que podría suponer, además, un incremento también en las tasas de los opositores a la hora de examinarse. Incrementaría o supondría en algún momento ese incremento. Lo que sí creemos, además, es que es, como digo, pues muy positiva y más cuando hablamos de la necesidad de exámenes de la Administración General del Estado, porque si ya estamos teniendo en cuenta que vivir en La Gomera o en El Hierro, como ya se ha expuesto aquí, tiene unos costes, pues no les cuento ya esa doble insularidad cuando hay que salir de Canarias. Casi en la mayoría de los casos hace obligatorio pasar una noche en una de las islas capitalinas para luego viajar a Madrid o a cualquier punto de la península. Por tanto, desde el Partido Socialista apoyamos esta proposición no de ley.
Muchas gracias, señora Doña Ventura. Señora Rodríguez Herrera, finalizado, pasamos a la votación de esta proposición no de ley.
Señorías, lanzamos votación. ...45 presentes, 45 sí, por unanimidad se queda aprobada la iniciativa. Damos por finalizado el pleno. Muchas gracias.